Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por mis hermanos quienes han llegado aquí en esta noche, Señor, ansiosos de escuchar de tu palabra y recibir ese pan espiritual, Señor, recibir ese alimento que solo encontramos en tu palabra. Dame, Señor, libertad para predicar en esta noche. Dame, Señor, una mente hábil, Señor, para hacer claras y patentes las verdades que están en tu palabra. Ayuda, Señor, especialmente a las parejas que hemos estado estudiando, parejas bíblicas. Señor, ayúdanos a analizar nuestros propios matrimonios, Señor, para mejorar, Señor, las cosas que tenemos que mejorar. También esté con los solteros, Señor, los que aún no se han casado, para que también, Señor, puedan recibir provecho de este mensaje. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como saben, hemos estado estudiando parejas bíblicas. Iniciamos con Adán y Eva, pues al mero principio, y así hemos estudiado varias parejas. Y hoy vamos a hablar, y no sé si hay una palabra que mejor la describe que pareja, porque una pareja implica dos. Y la verdad, la situación y el matrimonio que vamos a hablar esta noche es de tres. O sea, tal vez podríamos decir el triángulo. Pero vamos a analizar este matrimonio de diferentes perspectivas, y es la pareja de Jacob y Lea, y Jacob y Raquel. Como muchos de ustedes tal vez están familiarizados con la historia, Jacob tuvo dos esposas. Y el matrimonio de Jacob es un ejemplo de poligamia, de un hombre que tiene más de una esposa. Debo decir antes que nada que esto no es lo ideal según Dios. ¿Cuál es lo ideal? Para eso tenemos que regresar al principio y ver que Dios hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán con unas cuantas y tantas esposas, ni hizo a Eva con unos cuantos maridos. Así que el ejemplo bíblico de la perfección es un hombre y una mujer por toda la vida. El hombre, como es pecaminoso, ha alterado muchas cosas, por supuesto. Y la poligamia es uno de estos ejemplos. La historia que vamos a estar leyendo y analizando un poco se encuentra en Génesis 29 y Génesis 30. Así que pueden abrir sus Biblias allá, Génesis 29 y Génesis 30. Y Jacob estuvo casado con Lea, también con Raquel, su hermana. Ambas eran sus primas, eran hijas de su tío Labán. Y esta situación llegó a ser prohibida por la ley más adelante, dada a través de Moisés a los descendientes del mismo Jacob. Van en Levítico 18, bueno, con su lugar en Génesis, van en Levítico 18, y van a ver que más adelante Dios específicamente prohibió esta clase de relación. Levítico 18, y verso 18, la Biblia dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y es curioso que este mandamiento fue dado a los mismos descendientes de Jacob, años y años después que él se casó con una mujer y también con su hermana, para hacerla su rival. Y lo que podemos decir que describe este triángulo es una gran rivalidad entre Jacob y Raquel y Jacob y Lea. Ahora bien, no es que Jacob buscó ser polígamo, como vamos a leer en la historia, no fue su intención. La intención de Jacob era casarse con Raquel, pero debido a un engaño, un truco que le hizo su suegro, las circunstancias se prestaron para Jacob ser un polígamo. En esta lección vamos a ver de forma distinta la relación de Jacob y Lea, y la relación de Jacob y Raquel. Y cuando analizamos el matrimonio de Jacob y Lea, quiero que piensen en esto, en la palabra compromiso, pacto, voto, promesa. Y cuando analizamos el matrimonio de Jacob y Raquel, piensen en la palabra emoción, las emociones en el matrimonio. Iniciamos Génesis 29 y la semana pasada, cuando hablamos de Isaac y Rebeca, hablamos un poco de Jacob y Esaú. Y vimos que Jacob tuvo que fugarse, ¿verdad? Porque su hermano Esaú le quería matar. Y su mamá le dice: mira, vete a la tierra de mi hermano Labán. Ahí vas a encontrar alberga y vas a estar tranquilo hasta que tu hermano se tranquilice. Después llamo por ti. Y como sabemos, esa fue la última conversación entre Rebeca y su hijo. Ella falleció mientras Jacob estaba en tierra lejana. Así que aquí está Jacob, honestamente sin dinero, sin ningún recurso. Está él con un fardo en su espalda, un poco de ropa, un poco de sostenimiento, buscando una esposa, buscando dónde quedarse, buscando dirección en su vida. Y vamos a iniciar leyendo Génesis 29. Leeremos versículos 1 a 9. Dice la Biblia: y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábanse allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y díjoles Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿tiene paz? Y ellos dijeron: paz. Y aquí Raquel, su hija, viene con el ganado. Y él dijo: he aquí, el día es aún grande. No es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre porque ella era la pastora. Encontramos que Jacob no conocía a estos hombres que estaban enfrente de él y les pregunta de dónde son. Y dice: no, somos de Harán. Oh, bueno, ¿conocen a Labán? Porque ando buscando a Labán. Es mi tío. Sí, le conocemos. Es más, su hija Raquel viene con el ganado. Y es curioso que Raquel era una pastora de ovejas. Esto era una ocupación normalmente para hombres. Pero Raquel era la pastora del ganado de su padre. Y vino ella para abrevar a las ovejas. Si usted se recuerda, la semana pasada encontramos una situación semejante. Cuando el siervo de Abraham encontró una esposa para Isaac en la misma situación, al lado de un pozo, él tenía sus camellos y el siervo dijo a Rebeca: dame agua de beber también para mis camellos. Y ella lo hizo. Ella fue muy hospitalaria. Y encontramos que Raquel, que sería sobrina de Rebeca, también tuvo ocupación con el ganado. Pero la situación está volteada un poquito, porque en vez de Raquel ofrecer agua a Jacob, es lo contrario. Vamos a seguir leyendo, versículo 10 en adelante. Y sucedió que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. En vez de Rebeca, en vez de la mujer dar agua al siervo, como pasó anteriormente, aquí Jacob, muy caballero, le dio agua al ganado de Raquel. Y nótense, hermanos, desde que Jacob echó ojos a Raquel, era una mirada especial. Jacob, no se olviden, que estaba sin dirección. Tuvo un encuentro con Dios en el capítulo anterior, pidiendo la provisión y la protección de Dios, pero honestamente no sabía con quién se iba a casar. Y cuando se encuentra con esta mujer, una mujer trabajadora, una mujer muy bella, esta tiene que ser mi futura esposa. Así que él hace este gesto como caballero de abrevar el ganado que Raquel tenía. En verso 11: y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. No, esto no fue un beso apasionado entre hombre y mujer porque aún no estaban casados. Esto era un beso de un hombre que dice: wow, miren la providencia de Dios, que ando buscando a alguien de mi parentela, de la parentela de mi madre, y me encuentro con esta mujer que es hija de Labán, precisamente el hombre que ando buscando. Así que él besa a su prima porque así era ella en relación a él. Y seguimos leyendo lo que pasa en verso 12.
Y Jacob dijo a Raquel, como él era hermano de su padre, y como era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y abrazólo, y besólo, y trájole a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de un mes. Así que Raquel, obviamente, sintió algo por Jacob. Y dijo, no, pues voy a hablar con mi padre, te quedes en mi casa, te quedas con nosotros, tú eres uno de nuestra familia. Y así que Jacob encontró empleo, algo muy importante para un hombre que anda como vagabundo. Y entonces él estuvo hospedado en la casa de Labán, estuvo allí el tiempo de un mes. Por un mes él pudo conocer un poquito a Labán, un poquito a su hija Lea y un poquito a su hija Raquel. Y cuando pasó el mes y Jacob no tenía ganas de mudarse, no se veía ningún movimiento de parte de él. Labán dice, bueno, no voy a dejar que me sirves de balde. Verso 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Declárame qué será tu salario. Labán, más adelante vemos que era una especie de estafador, engañador, tal como Jacob. Por aquí, por lo menos un poco decente, dice, bueno, si vas a trabajar para mí, vas a ayudarme con el ganado, sí, te estoy dando alojamiento, pero no es suficiente. Dígame lo que tú quieres salario. Y nótense entre todas las cosas que Jacob pudiera haber pedido. Dame una casa, dame 10% del ganado para que pueda tener mi propio ganado. En verso 16 dice, y verso 16 y 17 es como paréntesis. Porque verso 15 termina con una pregunta. ¿Me ha de servir de balde? Declárame tu salario. 16 y 17 es un paréntesis. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora bien, entre todas las diferencias entre Lea y Raquel, diferencia de edad que no sabemos, nada más que Lea era mayor, por cuántos años no sabemos. Pero destaca aquí que Lea tiene ojos tiernos. Dice, ¿qué significa eso? Bueno, la comparación es que Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer, dando a entender que tener ojos tiernos no era la cosa más deseada. Tal vez era visca. De todas formas, Lea no era tan bonita como Raquel, según la percepción del mirador, según la percepción del mismo Jacob. Nótense que esto está en contexto de la selección del salario de Jacob. Verso 18. Y Jacob amó a Raquel. Esperen. Hasta ahora la conoció por un mes. Por un mes. Pero como digo, cuando se encontraron al lado del pozo, de plano era amor a primera vista. Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¡Wow! 7 años. Va a trabajar sin pago para recibir a mi hija menor, Raquel. En los tiempos bíblicos y en algunas partes del mundo aún hoy en día, hay lo que se llama un dote. ¿Sí saben lo que es un dote? Un dinero que se da al padre de la mujer con quien te quieres casar. Me recuerdo un hombre en la iglesia de mi padre del Congo, un país en África. Y él tuvo que dar unos cabras a su suegro para recibir a su mujer. Así que en parte del mundo esto sucede todavía, lo de dote. En la Biblia también existía el dote. Se acuerda, David tuvo que dar 100 prepucios a su suegro Saúl para recibir a su mujer. Pero Jacob no tenía nada. No tenía nada de dinero, de ganado para dar a su suegro. Así que dice, yo te puedo servir por 7 años si tú me das a Raquel por mi esposa. Ahora bien, es curioso que esto nació de Jacob. O sea, tal vez yo hubiera dicho, bueno, 7 días o 7 semanas o 7 meses, ¿verdad? Apresurada para casarme con esta mujer, sí, pues él la amaba. Pero nació de él decir, yo quiero mostrarte la paciencia que tengo y lo mucho que valoro tu hija, que yo quiero que sea mi mujer, que un año no es suficiente, dos no son suficientes, 7 años te voy a trabajar día y noche sin pago para que tú me des a tu hija por mujer. Vemos un hombre bien entregado y un hombre que realmente valoraba a Raquel. Pues Labán, feliz de la vida. Un trabajador, 7 años de gratis. Ok, listo. Verso 19. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y pareciéronle como pocos días, porque la amaba. Cuando hablamos del matrimonio de Jacob y Raquel, hermanos, les dije, piensen en la palabra emoción. Emociones en el matrimonio. Vemos que Jacob amaba a Raquel. Lo vimos en versículo 18. Y lo vimos en el versículo 20. Más adelante también lo vemos. Él amaba a Raquel. El amor es una emoción que él tuvo desde que se conocieron ahí al lado del pozo. Pero quiero que vean que el amor produce servicio y sacrificio, el amor verdadero. No fue una pasión carnal solamente, porque de haber sido así, él no espera 7 años para casarse con ella. Él estaba dispuesto a sacrificar 7 años de ganancia, 7 años de su vida, trabajando de balde, para poder recibir a Raquel por su esposa. Entonces, quiero que sepan, hermanos, que el amor verdadero, tal como dice en 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor verdadero es paciente. Noten lo que dice el versículo 20 ahora. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y pareciéronle como pocos días porque la amaba. 7 años es bastante tiempo. Estamos en 2020, ¿verdad? Piense dónde estaba usted y en qué situación estaba usted hace 7 años, 2013. ¿Se puede recordar qué estaba haciendo en 2013? Algunos muy chiquitos ni tienen uso de razones, entonces tal vez. 7 años es mucho tiempo. Pero ese largo tiempo, más de 2000 días, parecían pocos días para Jacob. ¿Por qué? Porque cada día él se imaginaba del día de la boda con Raquel. Tal vez en su calendario tenía ya la cuenta regresiva, que al principio, no, pues más de 2000 días, pero poco a poco, iba bajando el número. Y él cumplió los 7 años de servicio. Verso 21, y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Déjeme destacar algo de este versículo. Aunque estaban comprometidos, ¿verdad? Él sabía que se iba a casar con ella, ella sabía que se iba a casar con él. No habían cohabitado. Eso significa no habían tenido relaciones íntimas unos con otros, aunque se iban a casar. Noten, hermanos, que la Biblia no aprueba de ninguna forma la fornicación. Las relaciones íntimas fuera del matrimonio no tienen lugar en la palabra de Dios. Y noten que Jacob era paciente porque amaba a Raquel. Me recuerdo hace años una iglesia tenía una conferencia llamada, tenía anualmente esta conferencia llamada El Verdadero Amor Espera. Así llamaba la conferencia. Y el ímpetu de la conferencia para jóvenes era enseñarles que el verdadero amor que es de Dios y es sancionado por Dios espera hasta el matrimonio para entrar en relaciones íntimas. Mientras el verdadero amor espera, los deseos carnales exigen y amenazan para obtener lo que uno desea. La fornicación no es producto del amor, sino de pasiones descontroladas. Y déjenme hablar a las jovencitas. Si un hombre les dice, si tú me amas, si tú realmente me amas, me harás esto y lo otro. Huye de esa situación. Huye por tu vida de esa situación. Y a los jovencitos, si tú te atreves a decir a una mujer, a una muchacha, eso, que si tú me amas, haremos esto y lo otro. Tú no tienes ningún amor para ella. Lo que tú tienes es una pasión descontrolada. Que rápidamente tienes que controlarlo. Si no, vas a entrar en la fornicación. Así que vemos a Jacob con amor para Raquel, con servicio, con sacrificio y con paciencia. Esperó casarse con ella para cohabitar con ella. Verso 22. Entonces, Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Semejante como tenemos aquí. La tradición de festejar una boda, ¿verdad? Ceremonia, recepción. Claro, la judición tradición es un poquito diferente. Pero un motivo de celebración. Y todo marchaba bien. Jacob, Raquel, todo el mundo feliz. Pensó que ese iba a ser el día que iniciaron su vida matrimonial. Hoy iba a comenzar a disfrutar la ganancia de su labor o el trabajo. Por 7 años, tanto Raquel como Jacob, listos para iniciar esta vida, el matrimonio. Pero el suegro tenía otros planes. El suegro era bien astuto. Verso 23. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él entró a ella. Se acabaron las celebraciones y era tiempo para consumar el matrimonio. Y bajo el disfraz o bajo la cobertura de la oscuridad, y no vamos a entrar en especulación de qué pudo haber pasado y qué no, basta con leer lo que dice la Biblia. Labán tomó a Lea, dice, mira, vas a entrar a Jacob y tú serás su esposa. Yo no sé qué sabía Lea y qué sabía Raquel de la situación, pero quiero que se imaginen la tristeza que tenía que sentir Lea. A sabiendas que su padre, por sus acciones, pensaba que nadie se casaría con ella. La única forma que tú puedes ser casada es por el engaño. Así que vamos a engañar a este tipo para que tú te cases. Porque eres la mayor y qué vergüenza que ni estás casada. Así que vamos a transar este plan para que tú estés casada. Bueno, Lea entró a la tienda y Jacob entró a ella. Tuvieron relaciones con marido y mujer. Y sabe, por la mañana, leamos verso 25. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. No voy a ser grosero. Solo quiero que se imaginen la decepción que tuvo Lea esa mañana, tal como Jacob. La noche anterior, todo bien, todo feliz. Se levantan por la mañana y Jacob abre sus ojos pensando ver a su querida Raquel. Pensando decir buenos días a su esposo por primera vez. Y ve a Lea. Y una gran arruga. Y una cara de tristeza formó sobre su cara. Es la decepción de Jacob. Pero ¿qué tal la decepción de Lea? Que de plano, la noche anterior, Jacob estuvo muy contento. Pero cuando abrió sus ojos y vio a Lea, lo primero que hace Jacob va a poner querella a su suegro. Mostrando que no estaba contento con la situación para nada. Dice en versículo 25. Y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Yo no estoy contento con esto. ¿Crees que me hiciste un favor? Esto no fue ningún favor. ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Jacob se muestra totalmente insatisfecho con la situación. Y podemos entender su frustración, ¿verdad? No amaba a Lea. Pero ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? Legalmente, bíblicamente, se había juntado con ella como hombre y mujer. Y ahora, ¿qué iba a hacer? Bueno, Labán tenía su plan. Y noten que él vio por bien no mencionar esto antes. Labán era astuto. Labán le dice en versículo 26, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. O sea, no conoce nuestra tradición. La menor no se casa antes que la mayor. Y tal vez Jacob pensando, ¿y por qué no me lo dijiste hace 7 años? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque Labán era estafador. No solamente eso. Acuérdense, hermanos, cómo Jacob había engañado también a su padre años anteriores. Jacob había dicho a su papá, ciego el pobre, yo soy Esaú para robar la bendición de su hermano. Y ahora él pagando o recibiendo un engaño. Y no se siente bien. Así que Jacob se encuentra en una situación muy difícil. Estaba casado con una mujer que realmente no amaba, pero estaba con ella legalmente. Entonces, versículo 27, y aquí está la sugerencia de Labán, cumple la semana de esta, de Lea, y se te dará también la otra, a Raquel, por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. Labán, siempre el estafador, dice, no te preocupes, puedes casarte con Raquel también. Solo vamos a terminar la semana de festividad de Lea, y yo te voy a dar Raquel también, pero tienes que trabajar para mí otros 7 años. Y ahí vemos el motivo que Labán tenía con engañar a su yerno. Si le engaño, se lo doy a Lea primero, por amor que tiene para Raquel, ya tengo un trabajo gratis por otros 7 años. Y lamentablemente explotó a su yerno. Y lo que Jacob hace a continuación, podríamos decir que no era correcto. Podríamos decir que él se hubiera quedado satisfecho con Lea. Él hubiera dicho, bueno, no tanto me gusta la situación, pero la suerte que me tocó, voy a pedir la bendición de Dios sobre este nuevo matrimonio. Y seguramente Dios lo hubiera bendecido. Y de hecho lo bendijo. Les digo más sobre eso al rato. Pero Jacob, siendo movido por la emoción que tenía para Raquel, verso 28, e hizo Jacob así, un apretón de manos, un pacto escrito, listo, te sirvo otros 7 años, si tú me das Raquel. Y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija por criado a su sierva Bila. Así que aquí está la situación. Jacob tuvo 2 esposas. Una obtenida por un pacto, Lea. Y otra obtenida por amor, Raquel. Y Jacob amó más a Raquel que a Lea. Verso 30. Y entró también a Raquel. Y amóla también más que a Lea. Y sirvió con él aún otros 7 años. Lea fue aborrecida, dice el verso 31. Y la idea de aborrecer es que él amaba más, tuvo favoritismo hacia Raquel y no hacia Lea. Así que Dios está, Dios en el cielo, y es curioso que hasta ahora aparece Dios, no es que haya estado ausente, lo que quiero decir es que nadie está buscando guiarse de Dios en toda esta historia. Ni Labán, ni Jacob, ni Lea, ni Raquel, ni nadie está buscando el consejo de Dios. Pero Dios está viendo. Y Dios dice, bueno, ya que han hecho un gran reguero, ya que han hecho un desastre de muchas vidas, tú Labán, Dios decide intervenir. Verso 31. Y vio Jehová que Lea era aborrecida y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Un hombre, dos esposas, una es fértil y la otra estéril. Y Dios, viendo la aflicción de Lea, compadeciendo con ella, dice: ¿sabes qué? Voy a bendecir a Lea. Voy a abrir su matriz. Verso 32. Y concibió Lea y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ya que ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Lo que van a ver, cada hijo que Lea tiene, no solamente reconoce a Dios, sino vemos el deseo, el anhelo de ella, de que ella sea amada por su esposo como ella lo ama a él. Ella, al nombrar su hijo, dice: Jehová ha mirado mi aflicción. Eso fue cierto. Ahora, por tanto, me amará mi marido. O sea, le di el primogénito. Gané a mi hermana. Ahora Dios, mi marido Jacob, me va a mirar con favor. Mi marido me va a amar. Lea deseaba el amor recíproco de Jacob, pero aún no fue así. Verso 33, y concebió otra vez, y parió un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, también eso fue cierto, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Ya tuvo dos hijos, tal vez 3-4 años ya habían pasado, y Raquel todavía estéril. Ya dos muchachitos, dos alegrías, dos gozos para Jacob, y Lea esperando el amor recíproco de su esposo. 34. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y vemos, mire, quiero que se fijen en esto. El deseo de ella, hermanos, de ser amado, de ser recibida por su esposo. Ahora, ya con tres hijos, yo sé que se unirá conmigo. No solamente en sentido carnal, porque pues ya lo habían hecho. Ya eran tres hijos. Sino en sentido más profundo. Yo quiero que él me ame como ya yo le amo a él. Y tal vez con este hijo lo va a hacer. Pero aún no. Verso 35. Y concibió otra vez y parió un hijo. Y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de parir. Es interesante que ya con este cuarto hijo no habla de querer ser amado por su esposo. Tal vez había ya perdido la esperanza. O tal vez Lea se dio cuenta que algo mayor, y es su relación con Dios. Porque al nombrar su hijo Judá, que significa alabanza, esta vez alabaré a Jehová, dice. Aunque este hombre Jacob nunca me ame, mi relación con Dios es primordial. Es lo que reconoció Lea. Y se recuerdan que les dije que Dios compadeció de Lea. Y ese hijo cuarto que le nació, Judá, ¿sabes quién era producto de su linaje? El león de la tribu de Judá. El mismo Señor Jesucristo. Por eso les dije, hermanos, que no voy a decir que esto fue el plan perfecto de Dios, que Jacob tuviese dos esposas. Si él nada más hubiese quedado conforme con Lea, ¿sabes qué? Jesucristo como quiera nace, según la tribu de Leví, perdón, de Judá. Capítulo 30. Ahora, viendo la reacción de Raquel, vamos a ver emociones en el matrimonio. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Paremos ahí. Raquel, según pasaban los años, por lo menos 4, probablemente entre 6 a 8, desde que su hermana Lea comenzó a dar hijos, criar hijos. ¿Y yo qué? Todavía no tengo hijos. La reacción de ella aparte de frustración y de envidia. ¿Y sabe? La envidia en el matrimonio, en una amistad, en una iglesia, cualquiera que sea la situación, la envidia es un cáncer que consume a uno. Van a Proverbios 14. Proverbios 14. La envidia en sí es totalmente otro tema. Lo hemos predicado en otros tiempos. Solo quiero que vean esto. Proverbios 14, verso 30. El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia, pudrimiento de huesos. La envidia, como les dije, es como un cáncer, como gangrena, que pudre los huesos. Santiago 3. Y Raquel tuvo envidia de su hermana Lea. Santiago 3, 16 dice: porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago dice esto: mire, una vez que tú ves a envidia, vas a ver una obra perversa que se avecina. Porque la envidia es el ímpetu para hacer una obra perversa. Muy bien, Génesis 29, volvemos allá. Raquel tuvo envidia. Pronto veremos la obra perversa. En verso 1, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. La envidia de Raquel tuvo un desahogo. Cuando Raquel le dice a Jacob, y varias veces decía, dice, continuamente: dame hijos, o si no me muero. Quiero que vean, hermanos, aquí expectativas no reales o no basadas en la realidad, en el matrimonio. ¿Qué control tenía Jacob sobre esto? Si él hacía su deber conyugal, ¿qué culpa tenía él que ella no quedó embarazada? Pero Raquel le dice: esposo, Jacob, tú me amas, dame hijos, o si no me muero. A pensar en esta exigencia de ella, racionalmente diríamos: no, pues la mujer está, disculpe la palabra, pero está loca. Está loca. El problema no es Jacob, pues de plano tiene 4 hijos con Lea. Es una expectativa no basada en la realidad. Mientras pensaba en esto, pensaba en hacer una aplicación para matrimonios de nuestros tiempos. Y ojalá nadie esté viviendo en una situación de poligamia. Pero en este asunto de expectativas no realistas, comencemos con el varón. Un varón que trabaja, sale a trabajar, pasa 8, 10, 12 horas afuera. Y suele pasar en este país que la mujer también tiene que salir a trabajar. Y tal vez llega apenas una hora antes que el varón. Y el varón llega a casa y espera encontrar una comida preparada en la mesa. Espera encontrar todo totalmente en orden, como que si nadie hubiese vivido allá. Y los hijos bañados y vestidos y portándose bien. Y como les dije, la casa con todo en su lugar, como si nadie hubiera vivido allá todo el día. ¿Sabes qué es eso? Una expectativa no realista. Porque media vez que tengas hijos chiquitos, la casa no va a ser igual como un museo. Así que exigir que así sea no es vivir en la realidad. También si tu mujer trabaja, ¿cómo vas a esperar que todo esté preparado y que todo esté listo para que tú llegues y que te sientes ahí a comer? Es una expectativa no basada en la realidad. No importa que diga la cultura de uno. Pero también expectativas de las mujeres. Tal vez ellas están en la casa. Y el hombre está afuera trabajando todo el día. y llega después de un turno largo, bajo el sol o en el calor o en el frío, y lo que quiere hacer es llegar a casa y descansar, porque todo el día estaba en la faena. A esperar que ese hombre llegue a casa con todas las ganas de llevarte a la tienda, de llevarte a otro lugar, es una expectativa no basada en la realidad. Y ser como Raquel, decir, hazme esto si no me muero, o si no me voy, es totalmente cruel. Así que tanto el hombre como la mujer puede tener expectativas que no son razonables, no son basadas en la realidad. Y lo vemos en el matrimonio de Raquel y Jacob. Noten, hermanos, que las expectativas no reales en el matrimonio producen frustración y enojo. Verso 2. Y Jacob se enojaba contra Raquel. Pues claro, si cada día él está diciendo, amigos, si no me muero. Tal vez él pensando, ¿será que se va a matar o qué va a hacer esta señora? ¿Y qué quiere ella que yo haga? Se enojó contra ella. Y decía, ¿soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre?
Yo no sé si me atrevería a hacer eso a una mujer, porque fácilmente le responde con un sartenazo.
Pero es lo que dijo Jacob en su enojo. Básicamente dice, bueno, si tienes problema, hable con Dios. Yo no soy Dios. Yo no hice tu cuerpo. Yo no estoy impidiendo el fruto de tu vientre. Verso 3. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, entra a ella y parirá sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. ¿Se recuerdan, hermanos? Hace un par de minutos leímos Santiago 3:12. Donde hay envidia, que dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y sabes lo que encontramos? Una obra perversa. Que Raquel dice, ¿sabes qué? Si mi cuerpo no da para tener un hijo, si yo soy efectivamente estéril, toma a mi criada, a Bila, vas a entrar en adulterio, pero a mí no me importa eso. Es más, quiero que lo hagas y quiero que ella quede embarazada y que el hijo que ella tenga lo voy a considerar como mi hijo. ¿Les suena familiar a lo que hizo Sara y Abraham? La mismísima situación. Y ¿sabe lo curioso? Las tres generaciones, Sara, Rebeca y Raquel, las tres eran estériles por un tiempo. Solamente una de esas mujeres hizo lo correcto. Y fue Rebeca. Que ella cuando se vio estéril ahí comenzó a hablar con Isaac y ellos consultaron a Jehová. Pero no fue así con Sara, mucho menos con Raquel. Entra mi sierva, entra mi criada. Y el hijo que naciere será mi hijo. Bueno, Jacob dice, bueno, ni modo. Verso 4. Y así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob entró a ella. ¿Y cómo es la ley de la naturaleza? Y concibió Bila y parió a Jacob un hijo. Ahora bien, Raquel logró lo que ella quería. Un hijo nace. Y tan pronto sale del vientre de Bila, que arrebata ese hijo para que sea suyo. Mira lo que dice verso 3. Parirá sobre mis rodillas. Va a nacer y tan pronto salga a los brazos míos. Verso 6. Y dijo Raquel, juzgóme Dios y también oyó mi voz y dióme un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Hermanos, todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, en que la persona lo dijo. Pero no todo lo que las personas dijeron en la Biblia es una correcta aseveración. ¿Me explico? Raquel dijo, oh, este hijo que nació es Dios oyendo mi voz y dándome un hijo. Oh, sí, sí, echa la culpa a Dios como si esto fuera el plan divino. Que Jacob cometiera adulterio. Y que el producto de esa situación de adulterio sea tu hijo. Oh, sí, Dios está muy de acuerdo con eso.
Dios hizo cruzar sus senderos para que esto sucediera. De ninguna manera, hermanos. Pero miren lo fácil que las personas quieren echar la culpa a Dios o decir, no, esto tiene que ser de Dios, aunque totalmente sea producto de un pecado o de una serie de pecados. Porque de haber juzgado a Dios a Raquel, de haber juzgado a Dios a Jacob, fueron muertos por el adulterio, fueron muertos por este gran pecado que cometieron. Así que no fue que Dios estaba juzgando y oyendo la voz de Raquel, de ninguna manera. Verso 7. Y concibió otra vez Bila. Pero Raquel, ¿a poco no querías tener un hijo? Y vemos un deseo insaciable de ella, de entrar en competencia con su hermana. Todo este capítulo escribe una competencia entre las hermanas. Como dijo Levítico 18:18, no te, parafraseando, no te cases con una mujer de su hermana para no hacerlos rival. Dios sabía cómo iba a hacer esto. Verso 7, concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. ¿Notaron la gran diferencia entre cuando Lea tiene un hijo y como ella nota y se da cuenta de la mano de Dios y esperando que esto sea el ímpetu para su marido amarla? Mientras para Raquel esto simplemente es, bueno, ya tengo otro. Ya voy a ganar a mi hermana. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Otra vez, usa la palabra Dios, pero en un sentido muy irreverente. Muy irreverente. Verso 9. Y viendo Lea que había dejado de parir, ya la mujer que había dado 4 hijos, ya no salió embarazada. Y Lea tal vez nunca hubiera pensado en hacer esto. Pero motivada por esta competencia que se armó, motivada porque su hermana lo hizo, motivada porque Jacob aceptó la situación, dice, bueno, yo también tengo una criada que es de edad de parir. Verso 10. Y Silpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo. Ahora bien, miren esto. Quiero que vean la diferencia. Cuando Raquel tuvo un hijo a través de su sierva, ella quiere decir que fue de Dios. Lea no se atreve a hacer eso. Verso 11. Y dijo Lea, vino la ventura. Y llamó su nombre Gad. Noten, hermanos, en los primeros 4 hijos, ella menciona a Dios en el nombramiento del hijo. No lo hizo con este, porque ella sabía que no era correcto. Sí lo hizo, sí mandó a su sierva a estar con Jacob, pero parece ser que lo más interior de ella sabía que esto no era lo correcto. Incluso con el siguiente hijo, verso 12, y Silpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me darán dichosa, y llamó su nombre Aser. Otra vez, ninguna mención de Dios cuando nombra a Aser. Así que lo que tenemos es un hombre con 2 esposas y ahora había entrado en relaciones carnales con otras 2 mujeres y tiene hijos a través de 3 de ellas. Pero qué caos en esta casa. Ahora bien, vamos a brincar hasta versículo 17. Y oyó Dios a Lea y concibió y parió a Jacob el 5º hijo. Ahora bien, este hijo es legítimamente de Lea, no es de la sierva. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuando di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Y concibió Lea otra vez y parió el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido
porque le he parido 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Noten, hermanos, que desde que nació Rubén hasta el 6th hijo, Zabulón, Lea, con dar estos hijos a su esposo, pensaba que podría ganar el favor de él. Yo quiero que él me mire igual como mire a Raquel. Yo quiero que él me muestre la misma compasión, el mismo amor con muestra a mi hermana. Mire, 6 hijos, 6 tesoros, joyas le he dado. Tal vez ahora me va a amar como yo le amo a él. Bueno, verso 21. Y después paré una hija y llamó su nombre Dina. Bueno, yo no sé si esto era común o qué, pero Jacob tuvo 12 hijos y una sola hija. Yo no sé si él tuvo cierto atributo genético para que tuviera más hijos que hijas, pero yo creo que no es normal, ¿verdad? De 3 hijos y solo una mujer, pero así fue. 7 hijos en total, 6 hijos más una hija. La niña de su ojo, tal vez pensaba así. Lea, verso 22. Y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios, y abrió su matriz. Ahora, Dios abre la matriz de Raquel. Ahora, correctamente, ella va a dar luz a un hijo para Jacob. Y concibió y parió un hijo y dijo, quitado a Dios mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Raquel no está conforme, ni siquiera con este. Porque al nombrar a José, dice, pero yo quiero otro. Pero ¿por qué no disfrutas el muchacho que tienes? Añádame otro. Verso 25. Y voy a leer un poquito y después resumir. Y aconteció que cuando Raquel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y a continuación, después de un pequeño conflicto, Jacob sale de la casa a la tierra de Labán con sus 2 esposas, las 2 concubinas, 11 hijos varones, más una hija Dina. Todavía no había nacido Benjamín, el último hijo de Raquel. Ahora bien, y esto es un poco del matrimonio de Jacob y Raquel y Jacob y Lea. Vamos a terminar con unos cuantos pensamientos. Compromiso en el matrimonio es lo que describe la relación de Jacob y Lea. Porque cuando él se fue de la casa de su suegro, no van a leer donde él desamparó a Lea. Como quiera, no te amaba, yo estuve contigo nomás por tu papá, pero ahora que estamos, te me vas. No, no fue así. Él había hecho un pacto. Había entrado en esa relación y él no pudo dejar, separarse, divorciar a Lea. El matrimonio es una promesa solemne de permanecer juntos, venga lo que venga. Así debe de ser el matrimonio. El hombre, por su pecado, ha hecho tan fácil la separación. Me recuerdo hace un par de años, estuve escuchando en la radio un anuncio, un abogado de aquellos de divorcio, y fue en el mes de diciembre, me recuerdo, porque decía, la propaganda del abogado era, divórciate de ella antes de que ella te deje, antes del año nuevo, antes de que pasen los días festivos de la Navidad, divórciate de ella, llame a fulano de tal para que te ayude. ¿En qué mente cabe hacer una propaganda así? Pero sabe, ese abogado sabe cómo son la gente. Y lamentablemente, hermano, la tasa de divorcio es bien alta
aún entre creyentes, pero eso no fue el plan de Dios. Debe haber un compromiso que mantiene el matrimonio junto. ¿Por qué? El matrimonio de Jacob y Raquel sí duró. Hasta que ella se murió, estaban juntos. Sí, eso es cierto. Pero vemos un matrimonio controlado más que todo por emociones. Amor, envidia, enojo, frustración, etc. Pero si la pega, el pegamento de su matrimonio son las emociones, una vez que sean alteradas, se deshace el matrimonio. Cada quien por su lado. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Pero cuando el matrimonio es a base de un pacto, de un compromiso, si no estamos viviendo lo ideal, pero hicimos el pacto y vamos a hacerlo funcionar, ese matrimonio, hermanos, será un éxito. Será un éxito. Quiero terminar con mostrar el Salmo en Génesis 49. Y para esta altura del juego, Raquel había fallecido. Precisamente cuando dio a luz a Benjamín. Lea había fallecido. Y Jacob, el patriarca, está por fallecer. Génesis 49. Vamos a leer versículos 29 a 31. Mandóles luego y díjoles, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Si usted se acuerda, Abraham cuando moraba como peregrino había comprado este terreno para sepultar a Sara. Ahí fue sepultada ella. Abraham también fue sepultado allá. Verso 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. O sea, de plano era un sepulcro grande. Porque ahí pudo caber la pareja de Abraham y Sara. De Rebeca e Isaac. Pero había lugar para dos más. Dice, allí también sepulté yo a Lea. ¿Y eso qué? ¿Se recuerdan el deseo de Lea cada vez que tuvo un hijo? Yo quiero que él me ame. Yo quiero que él esté unido conmigo. Lo siento distante. Sí, yo sé que él no quiso casarse conmigo, pero quiero ganar su favor. Estamos en este compromiso. Duramos tantos años juntos. Y cuando ella falleció, Jacob vio por bien a sepultar a Lea, donde estaban los patriarcas, Abraham y su mujer Sara, Isaac y su mujer Rebeca. Raquel fue sepultada en otra parte, debajo de una encina, en Génesis 35. Un lugar totalmente diferente. Y ahora Jacob está por morir. Y él pudo decir a sus hijos, sepúltenme donde ustedes quieran. Pero él dice, yo quiero que me sepulten al lado de Lea. Pero qué gran diferencia que lo que vemos en Génesis 39. Cuando él ni la quiso. Cuando él da quejas a Labán por haberle engañado. Y ahora él dice, sí, yo sé que están muertos, que no iban a estar conversando, nada de eso. Pero yo quiero que mi cuerpo repose por siglos sin fin al lado de Lea. Hay mucha del matrimonio de ellos que está ausente. Porque después de Génesis 29 y 30 no vemos mucha interacción entre Lea y Jacob. Pero yo quiero pensar, hermanos, que Jacob pudo ver el amor que Lea tenía para él. Él pudo compadecerse de ella. Y un matrimonio basado en la firmeza de un pacto es lo que causó a Jacob a decir, yo quiero pasar el resto de mi existencia, aunque esté muerto, al lado de Lea. El éxito del matrimonio no consiste en cosas superficiales, como apariencia física o posesiones, mucho menos en emociones fluctuantes, sino en la determinación de la pareja de entrar en un pacto y para honrar la promesa que hicieron. Malaquías 2, con esto terminamos. Malaquías 2. Versos 14 a 16. Malaquías 2, 14 a 16. Dice, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Pues que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada, y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestros espíritus, y no seáis desleales. Las decisiones que usted ha tomado en el pasado son lo que son, no lo puede cambiar. Pero déjeme decir esto a los que aún no se han casado o los que están casados ahora. Dios aborrece el divorcio. Lo aborrece. Quiere que el hombre sea leal a su mujer y la mujer sea leal a su esposo. Hace años vi una etiqueta en un carro y de plano era de un sodomita, de un homosexual, y decía así: si los cristianos dicen que no nos podemos casar porque ellos pueden divorciarse. Pero qué gran cachetada de un alguien muy impío. Y saben, tienen razón. No deben de casarse, por supuesto, porque la Biblia prohíbe esa relación impía. Pero también prohíbe la separación. Y el punto que esa persona con la etiqueta quería hacer era: qué hipócritas los creyentes que dicen que no, que Dios aborrece la homosexualidad. Dios no está a favor del matrimonio entre homosexuales, y sí está en contra de eso. Pero ¿por qué no predicamos con el mismo fervor y con el mismo ímpetu contra el divorcio, que Dios también lo aborrece? Que Dios nos ayude, hermanos, a las parejas que están aquí presentes y las que están escuchando en otro tiempo, a no ser desleales contra nuestros cónyuges. La solemnidad de un pacto, lo que vimos en el matrimonio de Lea y Jacob. No situaciones ideales, claro que no, pero se mantuvieron juntos hasta el final de sus vidas. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias, Padre, por el tiempo que nos diste esta noche para estudiar tu palabra un poquito de una forma casual, Señor, leyendo tu palabra, haciendo comentario, queriendo ser guiado por tu Santo Espíritu, Señor, con estas aplicaciones que hacemos. Te ruego, Padre, que tú fortalezcas cada matrimonio. Señor, que no exista entre el reino de Dios, entre los hijos de Dios, la separación entre marido y mujer. Eso no te agrada, Padre. Tú quieres que el hombre sea leal. Tú quieres que la mujer sea leal. Y cualquier aberración de eso, Señor, no te agrada. Así que fortalezca los matrimonios, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad.
para que podamos tener matrimonios exitosos y que nuestros niños puedan ver una pareja piadosa. Y a su vez, Señor, ellos pueden seguir el ejemplo de fidelidad que nosotros les hemos dejado. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. A la verdad, lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Esté con cada hombre, esté con cada mujer, para mejorar, Señor, cosas personales en sus vidas, para que nuestros matrimonios sean exitosos y que te glorifiquen con su existencia. Padre, bendice a mis hermanos por haber venido esta noche. Llévanos con paz y seguridad en nuestros hogares y que podamos venir el próximo día del culto para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.